Buenos días a todos. Ya nos vamos acercando poco a poco al año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial. Hace ya 344 días y hace 95 días que se declaró un nuevo estado de alarma en nuestro país. En estos días va a ser un año que desde el Ministerio de Sanidad se nos convocó a todos los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas a la primera reunión informativa sobre el COVID. Desde entonces, nuestras vidas, las de todos, se han visto sacudidas por este virus. Hoy yo quiero iniciar la rueda de prensa dando mi agradecimiento a todos los profesionales que de manera directa e indirecta trabajan en salud pública. Todos estos profesionales que trabajan en los servicios territoriales, en los diferentes servicios de la consejería y concretamente en el servicio de epidemiología, desde el inicio de esta legislatura han estado sometidos a fuertes tensiones porque no solamente ha sido el coronavirus, ha sido la carne mechada, ha sido la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y ahora, desde casi hace un año, el coronavirus. Estos profesionales han estado trabajando 24 horas los 7 días de la semana durante todo este tiempo. Y desde luego yo quiero mandarles hoy mi agradecimiento personal, así como el reconocimiento público a toda su inmensa labor. También quiero aprovechar esta rueda de prensa porque esta mañana he hablado con los tres profesionales y les he dado las gracias por ser uno de los pocos motivos de alegría que he tenido en el último año y he felicitado a estos tres profesionales de SACIL porque han sido reconocidos por la revista Forbes como unos de los 100 mejores médicos en España, tras analizar 24 especialidades hospitalarias en ámbitos como la asistencia y la investigación. Y aunque he hablado con todos ellos, yo quiero enviar públicamente mi felicitación al doctor José Alberto San Román, cardiólogo que dirige el Instituto de Ciencias del Corazón del Hospital Clínico Universitario. Hace pocas horas que yo le escuchaba en una entrevista que le hicieron en la radio y él comentaba que el esfuerzo que están haciendo ahora es ingente en el sentido de que quieren mantener la normalidad y la atención a esa patología no COVID, pero que es tan importante como puede ser toda la patología que está en torno al corazón. Quiero también felicitar públicamente al doctor Marcelo Jiménez, que es jefe de servicio de cirugía torácica del Complejo Asistencial de Salamanca, y al doctor Marcos González, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y jefe de servicio de hematología del Complejo Asistencial de Salamanca. Todos ellos también me reseñaban que ellos no están solos, que con ellos trabaja un equipo y querían también que yo hiciera extensiva ese agradecimiento a todos sus equipos y por lo tanto lo quiero hacer. Y les quiero dar las gracias por trabajar, por poner a nuestra comunidad como punteros a nivel internacional y por todo su trabajo. Pero también decir que ellos son un exponente más de la altísima calidad científica, técnica y competencial que tienen los profesionales de sanidad de Castilla y León. En relación a la situación, en la diapositiva ven que a nivel internacional el número de casos va aumentando, que nuestro país supera ya los 2,4 millones de casos declarados, que está, aunque aparece el quinto, está antes que Italia, es decir, estamos los cuartos, y que el CDC ya señala que a nivel internacional han fallecido casi 2 millones de personas y 400.000 de ellas en Europa. Desde el martes, la evolución del conjunto del país ha continuado en una evolución no desfavorable, muy desfavorable. Ayer tarde, el Ministerio informaba que España se situaba en una tasa de incidencia a los 14 días de 736 por 100.000 habitantes. Extremadura es la comunidad que continúa con una mayor tasa, seguida de Murcia con 1.187 y en Castilla y León estaríamos los quintos en incidencia acumulada a los 14 días con 1.047 casos por 100.000 habitantes. Quiero decir que nunca hasta ahora hemos tenido esta incidencia. La segunda ola tuvimos algo más de 900, pero no llegamos a los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y lo que es quizá más preocupante para nosotros es que seguimos siendo los segundos en incidencia acumulada a 7 días con 666 casos por 100.000 habitantes. En nuestra comunidad autónoma, en estos dos días también han continuado la tendencia al alza de los casos. La incidencia semanal sigue aumentando. Los contagios detectados martes, miércoles y jueves han situado la incidencia semanal en 327 casos por 100.000 habitantes, más de la mitad de la semana anterior. Me gustaría que se fijaran en esta diapositiva porque en la semana, me parece que es la 52, que es la que corresponde a la semana de Navidad, teníamos una incidencia de 62,5 por 100.000 habitantes. A día de hoy estamos 10 veces más altos que esa incidencia. Por lo tanto, esto, como estamos reseñando constantemente desde el Gobierno, es una situación muy compleja, muy dura y que evidentemente tenemos que parar entre todos. Hoy nuestra incidencia en la siguiente, a 7 días no consolidada, es de 694 casos por 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días no consolidada en 1.143 por 100.000 habitantes. Tasas superiores a las del martes. Todas ellas son tasas de riesgo muy extremo, según los criterios internacionales. Y tienen que recordar ustedes que todas las provincias en este momento se encuentran en un nivel de alerta 4 con medidas excepcionales. Es decir, estamos en un nivel muy peligroso, con muchos contagios y en el que vemos que la tendencia es a crecer. Si se fijan, a lo largo de todas estas ruedas de prensa, veíamos, sobre todo a finales de noviembre, que siempre la barra azul, que es la más reciente, estaba por debajo de la barra roja y ahora mismo vemos que todas ellas están por encima. Y esto lo que significa, traducido, es que estamos creciendo. Y sitios donde es muy preocupante, como ven ustedes, Segovia encabeza el número total de los casos. La tendencia general de nuestras provincias sigue en claro aumento de los contagios. Vemos las diferentes curvas de cada una de nuestras provincias y vemos que van creciendo y la amarilla que corresponde a Segovia está muy alta. En la siguiente vemos que en las últimas 24 horas hemos declarado 2.968 casos, casi 3.000. Entre el lunes teníamos 1.600, el martes 2.299, el miércoles 2.981 y el jueves lo que estamos sumando es un total de 9.848 casos en esta semana. Tenemos que recordar que aún no sabemos exactamente cuál va a ser la tasa de letalidad de este virus ahora en esta tercera ola, pero siempre se habla de que puede haber una horquilla del 1 al 5%. Si nos quedamos en el 2%, y tenemos claro que estamos, de alguna manera, declarando casi 3.000 casos, esto significa que dentro de 10 días puede haber 60 muertos. Por lo tanto, también decir que parece que nos hemos acostumbrado todos a hablar de cifras. 2.900 personas son Clara, Luis, Pedro, es decir, son personas con sus historias, con sus vidas, que realmente quedan completamente interrumpidas por el coronavirus. Pero a esto, además, hay que añadir personas que fallecen. Y, por lo tanto, el tema es muy importante, es muy serio y es muy duro. A nivel nacional, somos de las comunidades con mayor número de pruebas de detección. Estamos realizando con una tasa de 3.900 pruebas por 100.000 habitantes. La media nacional está en 2.947 por 100.000 habitantes y el pasado domingo ya alcanzamos la primera posición nacional en realización de pruebas de detección con una tasa de 512 pruebas por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional era de 223 pruebas por 100.000 habitantes. Esto tiene una parte mala, porque evidentemente estas infecciones existen, pero tiene una parte buena y es que las estamos detectando. Estamos evidenciando, estamos buscando, estamos rastreando, estamos diagnosticando a muchísimas personas y esto también permite aislamiento, permite cuarentena y es una probablemente de las mayores estrategias que podemos hacer desde un punto de vista sanitario. En la siguiente diapositiva vemos que a nivel de los municipios la situación sigue complicándose mucho. Si comparamos la situación que teníamos el 24 de diciembre, ven que prácticamente todas las zonas, todos los municipios, muchos estaban en color azul, que significa que había cero casos. Ahora mismo, en la fecha de 21 de enero del 2021, vemos que se va tiñendo de naranja, se va tiñendo de rojo y se va tiñendo de granate. El color granate significa que hay más de 900 casos por 100.000 habitantes en esos municipios. Por lo tanto, la situación es evidentemente grave. Por lo tanto, yo pido a todos los ciudadanos que viven en estos municipios que pueden mirarlo en el portal de transparencia, que pueden picar sobre su municipio, pueden ver cuántos casos hay. Si hay casos importantes, si tienen más de 400 por 100.000 habitantes, que por favor se autoconfinen. No les podemos obligar a que lo hagan, pero les pedimos encarecidamente, les recomendamos encarecidamente que disminuyan el número de contactos lo más posible. Lo que está claro es que esto se sigue complicando, seguimos detectando casos y evidentemente estamos detectando más, como he dicho, por la cantidad de pruebas que hacemos en atención primaria, en los puntos de atención continuada, en los servicios de urgencias de los hospitales y también los cribados selectivos que estamos haciendo en los municipios. Pero vuelvo a decir, municipio en el que hacemos un cribado selectivo, municipio que debería de tomar la decisión, como ha dicho nuestro portavoz, de autoconfinarse. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que ya comenzamos a notar de manera significativa un aumento de ritmo de los ingresos. El martes contábamos con 1.277 pacientes ingresados, 1.099 en planta y 178 en unidades de críticos. En apenas 48 horas, estas cifras han aumentado hasta los 1.550 pacientes COVID confirmados e ingresados, es decir, 273 personas más. De ellos, 1.343 están en planta y 207 están en unidades extendidas de críticos. Y de ellos, el 82% están intubados. En estas últimas 24 horas han fallecido 25 personas. El ritmo de fallecimientos va aumentando. Y vuelvo a repetir, son personas. 25 es un número, pero es algo más que un número. Son seres humanos con sus familias, con sus amigos, que están todos destrozados por esta situación. Y desde luego, desde aquí queremos mandarles nuestro pésame más sincero. Si observamos las tasas poblacionales comparadas, vemos que, a pesar de ser la comunidad que lidera el número de casos, es evidente que podemos haber crecido mucho porque mucho estamos buscando, mucho estamos intentando detectar, pero todavía estos datos no se han trasladado a los ingresos hospitalarios ni a los fallecimientos. Seguimos sextos en ingresos hospitalarios, undécimos en ingresos en intensivos y novenos en fallecimientos. Es decir, que desde el sistema sanitario, desde la atención primaria, desde las urgencias, desde las unidades de COVID de los hospitales, desde las UCIs, todo el mundo, todos los profesionales están haciendo muchísimos esfuerzos para intentar frenar y situarnos en esas cifras, y esas cifras son las que queremos mantener y mejorar lo más posible. Desde la Dirección General de Salud Pública se ha instaurado un sistema de vigilancia. Hasta ahora era el sistema de vigilancia de la gripe, pero teniendo en cuenta que esta enfermedad también es una enfermedad que entre otras afectaciones, sobre todo, tiene una afectación respiratoria, se ha establecido el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, algo que antes solamente se hacía en invierno. Con este sistema de vigilancia estamos comprobando que lo que llevamos de año apenas hemos detectado casos de gripe. Las medidas de prevención ante el coronavirus y un mayor número de vacunaciones, también de mayor protección, y también porque el coronavirus es un virus muy potente y coge un nicho y se lo come él solo, pues evidentemente estamos viendo que está incidiendo directamente en número de casos que detectamos de otras enfermedades. En nuestros centros centinelas, al finalizar la semana epidemiológica segunda, es decir, la segunda semana de enero, solamente se habían detectado 56 casos de gripe en nuestros centros centinelas. En la misma semana, en el año pasado teníamos 2.554 casos. Bueno, en realidad, en relación a la actualidad, y quizá uno de los temas más actuales tiene que ver con la reunión que mantuvimos ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, señalar que desde nuestra comunidad señalamos la necesidad de que las comunidades autónomas dispusiéramos de herramientas suficientes para poder afrontar esta tercera ola con las mayores garantías disponibles. Queremos cogobernanza. Cogobernanza significa tener herramientas también para poder tomar decisiones que sean distintas. Si las decisiones se toman de manera centralizada y uniforme, encantados. Si se toman de manera descentralizada en las diferentes comunidades autónomas, encantados, pero con herramientas, con posibilidad de tomar decisiones que siempre van a estar basadas con la mejor evidencia disponible que tenemos en el momento actual. No es solo disponer de un mayor margen en el toque de queda, es también disponer de la herramienta para decidir si hay que hacer un confinamiento un confinamiento domiciliario o no. En estos días yo hablé con uno de nuestros alcaldes de nuestra comunidad pidiéndole que, dado que tenía más de 3.000 por 100.000 habitantes, que yo no podía confinar ese municipio, pero le pedía encarecidamente que nos ayudara a que ese pueblo se autoconfinara, esa zona se autoconfinara, y efectivamente procedió a ello. Y eso es lo que queremos extender. Queremos dejar claro que no hay confrontación, no la hay, ni la puede haber, no puede haber una confrontación política en estos momentos. La única confrontación que debe de existir es contra el coronavirus, no hay ninguna otra, pero tenemos que ir de la mano, porque ayer 9 comunidades autónomas solicitamos al Ministerio modificar el decreto del estado de alarma. País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Madrid pedía tener también más herramientas, Cataluña también quería más herramientas, Baleares, Comunidad Valenciana y además nosotros. El ministro se comprometió a estudiar estas propuestas, pero no señaló ningún plazo, y la verdad es que consideramos que la situación es muy urgente. ¿Y por qué es muy urgente? Porque esta tercera ola está demostrando que es muy agresiva, que es más agresiva que la segunda ola. ¿Por qué razón? Pues probablemente el invierno no deja de ser un virus respiratorio y, por lo tanto, el invierno le puede afectar. Le puede afectar que hemos tenido mayor nivel de contactos y mayor nivel de contagios entre nosotros, es decir, ha habido mucho más contacto social del que deberíamos de tener, o también que el propio virus es un virus más contagioso. Tenemos circulando entre nosotros la cepa británica. No todos los casos que tenemos son de cepa británica, pero tenemos la cepa británica, y lo que sabemos de la cepa británica, como se ha visto en otros países, es que es mucho más contagiosa. Ser más contagiosa no quiere decir que mata más, pero al ser más contagiosa afecta a más personas y la probabilidad de que haya más muertos es también mucho más alta. En cuanto a la campaña de vacunación, ayer en el Consejo Interterritorial se nos comunicó que la compañía Pfizer iba a reducir de nuevo las dosis, reduciéndose la próxima semana las bandejas que recibamos, que van a ser de 26 a 24, lo que supone 1.950 dosis menos en estas semanas, a lo que hay que sumar las más de 8.000 dosis que dejamos de recibir esta semana, y lo que hace es alterar una planificación que está muy hecha al milímetro, nos la altera totalmente y tenemos que reajustar la vacunación. Esta disminución de 2 bandejas en las próximas semanas, se nos ha dicho en el Consejo Interterritorial que se nos compensará a partir del 16 de febrero, y en ese momento esperemos recuperar la velocidad de vacunación, que hasta ahora Ustedes saben, como se lo hemos repetido varias veces, que el cuello de botella para la vacunación no está en los profesionales ni en la organización. El cuello de botella está en el número de vacunas que recibimos. Nuestros registros ya señalan que tenemos 81.180 dosis, de ellos 42.893 son personas institucionalizadas y 38.045 han sido profesionales sanitarios y sociosanitarios. De ellos, 10.254 pertenecen a centros sanitarios. Hay que recordar a los profesionales sanitarios que les llegará un recordatorio de la cita por SMS para evitar que se puedan desaprovechar dosis. A nivel global, nuestra comunidad ya ha administrado casi un 78% del total de dosis y 5.296 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. En cuanto a una segunda estrategia que consideramos absolutamente clave, son los cribados selectivos en varios de nuestros municipios durante los próximos días. Hemos hecho ya muchos, hemos cribado ya en muchos municipios de las diferentes provincias y ahora en esta semana en Ávila se están haciendo cribados en el campus, Arenas de San Pedro el viernes y el sábado, Arévalo el domingo y el lunes. Burgos, hoy se están haciendo los cribados en Briviesca y en Miranda de Ebro, viernes y sábado. En León, Valencia de Don Juan, sábado o domingo. Y desde los centros de salud de Mansilla de las Mulas, Villamandos, La Magdalena, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Carvajal van a seguir haciendo cribados selectivos. Valencia, hoy se está haciendo el cribado en Carrión de los Condes, en Villamuriel de Cerrato el viernes, Lantadilla y el campus de Palencia el lunes. Bierzo, Cubillos del Sil este sábado. Soria, en Golmayo y Soria Capital se están haciendo cribados selectivos. Segovia, hoy continúan los cribados en Cuellar, se harán cribados en Segovia Capital el sábado y el domingo y de ser preciso se alargará. El lunes se harán pruebas en el campus. Valladolid, Laguna de Duero el sábado y el domingo y hasta el sábado se están haciendo cribados en la Universidad de Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y en la Universidad de Salamanca. Y desde aquí también quiero agradecer a todas, a las cuatro universidades el enorme apoyo y colaboración que se está dando en esta realización de las pruebas de antígenos de segunda generación. Y en Zamora, Monfarracinos el viernes y el sábado. Yo quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que pueden haber entrado en contacto con algún caso que se acerquen a realizarse la prueba de detección, porque detectar el antígeno sabemos a los 15-30 minutos si somos positivos y esto, si somos positivos, permite hacer un aislamiento precoz y hacer cuarentena a nuestros contactos más directos. Pero también vuelvo a decir lo que antes ha dicho el portavoz y yo he dicho también, y es que cuando se pide a un municipio que hagamos el cribado es porque tiene unos datos que son preocupantes, porque tiene más de 400 por 100.000 habitantes, porque tiene tendencia a crecer y porque está disminuyendo su trazabilidad, es decir, su transmisión comunitaria es clara y evidente. Y por eso les pedimos a estos municipios, les pedimos a todos en general, pero a estos municipios en especial, que practiquen el autoconfinamiento, ese confinamiento inteligente que nos permite el no hacer lo que no debemos para evitar coger una enfermedad tan absolutamente contagiosa como está demostrándose en esta tercera ola. Estamos haciendo una gran cantidad de pruebas de detección con equipos de cribado que están organizados desde la consejería, pero que nos está ayudando los ayuntamientos, Protección Civil, es decir, es toda una infraestructura que desarrollamos y desplegamos, que es muy importante y en la que está colaborando y ayudando muchísima gente. El hacer estos cribados poblacionales ha hecho que desde finales de diciembre hemos testado a más de 42.000 personas, detectando 685 casos y de estos la gran mayoría eran casos asintomáticos. Estamos empeorando muy rápidamente. Por lo tanto, yo les pido a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, que por favor extremen la cautela. Razones que nos dan los microbiólogos y los expertos en virología de por qué estamos teniendo este crecimiento. Ya lo hemos comentado antes, es un virus respiratorio que afecta más en invierno, que tiene mucho que ver con el contacto social y con el contagio y con las actividades que realizamos. Y también parece que puede tener que ver con alguna de sus mutaciones en cuanto a incremento de su capacidad de contagio. En estos momentos volvemos a recomendar el autoconfinamiento a todos nuestros ciudadanos y muy, muy, muy especialmente a aquellos ciudadanos que son más vulnerables. Debemos salir de casa solo cuando sea imprescindible y debemos delimitar nuestra actividad social para las próximas semanas lo más posible. Tampoco debemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población. Hasta que no pasen varios meses, no vamos a tener inmunidad poblacional, la denominada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, tenemos que durante estos meses seguir aplicando de manera muy rigurosa todas las medidas de prevención. Con cualquier síntoma que sea compatible con COVID, avisen a su médico de familia, avisen a su enfermera, avisen a su centro de salud y aíslense del resto de personas convivientes para evitar los contagios. Recordar a todo el mundo que si estamos a la espera de ser citados para una prueba porque tenemos síntomas o hemos sido contacto, tenemos que mantenernos en casa. Y si hemos sido contactos, aunque seamos negativos en la prueba, tenemos que mantener la cuarentena porque el tiempo de contagio, el tiempo de incubación está en esa franja de 10-14 días. Por lo tanto, nos tenemos que quedar en casa. Recordar, como hago todos los días, las 6 M's, el metro y medio, las manos, la mascarilla, maximizar la ventilación, minimizar el contacto, que es fundamental. Y por último, me quedo en casa. Muchas gracias.